Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por el premio al Aula de Literatura, a la corporación que ha respaldado el premio, a la ciudad que le da nombre y a sus gentes, también al artista que ha hecho la pieza con sus manos, me decía hace un momento, que es algo que a mí siempre me... No sé, que tenemos perdido ese contacto, ¿no?, con lo que hacemos con las manos y con lo que tiene que ver con la materia. La vida está, creo que, excesivamente virtualizada, ¿no?, y quizás es bueno que de vez en cuando recuperemos esa conexión con lo que se puede tocar, con lo que hacemos con nuestras manos. Y, ante todo, pues a mí me gustaría decir que realmente cuando te dan un premio, y cuando te dan un premio, por cierto, todos son importantes. Yo la verdad es que de ninguno presumo, porque me da un poco de pudor, pero entre otras cosas no presumo de ninguno singularmente, porque considero que todos son igualmente importantes. Digamos que hay premios más visibles y premios menos visibles. Como digo, todo premio tiene detrás lectores. Si no te hubiera leído alguien, no te habrían dado ese premio, ¿no? Hay premios que tienen lectores, digámoslo así, cualificados, o que se entiende que son cualificados, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, en un premio nacional, alguna vez incluso he estado en algún jurado, ves la gente que hay en el jurado de un premio nacional y es un montón de gente muy preparada, ¿no?, y muy buenos lectores, ¿no? Hay premios que tienen, pues, un jurado detrás, un lector que a lo mejor no está tan cualificado, pero para mí es igualmente importante, porque creo que es siempre importante que algo que ha brotado de tu imaginación, en lo que has trabajado durante muchos días, normalmente, ¿no?, con muchas dudas, sin saber si eso realmente le llegaría a alguien, le importaría a alguien o tendría algún sentido para alguien, ¿no?, cuando descubres que hay alguien que, bueno, ha encontrado en lo que escribes tanto sentido como para pensar en distinguirte, pues sea quien sea, eso tiene un valor. Pero como digo, yo prefiero pensar que cada premio tiene detrás a ese conjunto de lectores, grande o pequeño, pero que importa uno por uno. Al final, los libros los leemos de uno en uno y los lectores los tienes de uno en uno. No, bueno, a veces hay lecturas colectivas, ¿no?, pero no se ponen 100.000 personas a leer un libro a la vez. Cada uno está solo en su casa leyéndolos, ¿no?, incluso aquellos que tienen la suerte de alcanzar miles de lectores. Es siempre un encuentro en soledad entre una persona que escribe en soledad y otra persona que lee en soledad. Y al final esa es esa comunicación en el seno de la soledad, que decía un gran escritor francés, Marcel Proust, eso es la lectura. Y eso es lo que da sentido al trabajo del escritor y eso es lo que permite que, bueno, pues que existan premios que tienen detrás los lectores. Y sobre esa base a mí me gustaría rectificar un poco la idea de que yo sea el protagonista de este acto, ¿no? Yo estoy aquí porque vosotros estáis aquí. Si no, yo no estaría aquí. Pues no sé dónde estaría en algún otro sitio al que me hubieran invitado o en mi casa, ¿no? Yo estoy aquí porque aquí hay lectores y mis libros están en las bibliotecas, en esta que acabo de visitar y en otras, porque a ese edificio van de vez en cuando personas que los piden y se los llevan a su casa. Y mis personajes de ficción, los que llevo trabajando en algunos de ellos, sobre todo en los dos más conocidos, casi 30 años, y que llevo 25 años publicando ya libros donde son ellos los protagonistas, existen porque hay un grupo de lectores relativamente amplio, relativamente constante y además muy generosos, que se han conjurado para que existan. Si no, habrían aparecido y desaparecido. Yo habría escrito las novelas, las habría intentado poner en el mundo y si no hubieran encontrado lectores, pues igual que aparecieron, habrían desaparecido en el olvido, como han desaparecido tantas cosas, ¿no?, tantas creaciones humanas, muchas de gran mérito, seguramente muchas de ellas con más mérito que las mías, ¿no? Si yo estoy aquí hoy es porque estáis vosotros y porque hay personas que le han dado a esos personajes de ficción, a esa obra literaria, un lugar en sus vidas. Eso es al final lo que importa de todo este negocio, ¿no? A veces perdemos muchas horas pensando en otros aspectos que son accesorios, algunos son necesarios, pues hombre, para que un libro llegue a un lector, pues hay que distribuirlo, hay que anunciarlo, hay que hacerlo conocido, hay que venderlo, bueno, hay una labor ahí detrás, que es la que se dedica a los editores, que es importante y en la que también los escritores tenemos que colaborar con quienes mueven nuestros libros. Pero al final lo que importa es eso, lo que importa es que al final del camino haya esa persona que hace ese lugar. Y ayer lo comentaba en un encuentro que tuve virtual. Yo ayer en realidad estaba por la mañana en Granada, por la tarde en Sevilla, pero entre medias estuve en ningún sitio. Que es internet, ¿no? Manteniendo un encuentro con un club de lectura virtual de la ONCE, de lectores ciegos. Y estábamos Javier Cercas y yo. Y los dos resaltamos él por su lado y con sus palabras la idea, o intentamos salir al paso de esa visión de que el escritor es el protagonista de la literatura, ¿no? Y él lo decía, me lo he dicho muchas veces, que al final, incluso citaba un personaje suyo de una novela, ¿no? Una de las novelas de las últimas que ha publicado, que es un bibliotecario y que dice que al final un libro solo es una partitura. Y una partitura, pues si tú la dejas en una estantería, no es nada. Hace falta alguien que la sepa leer y que tenga la capacidad de tocar un instrumento del que brote la música. Es decir, al final la música del libro, quien la crea es el lector, ¿no? Y esto es verdad. Y yo recordaba también en ese coloquio una anécdota que me sucedía la semana pasada, sin ir más lejos. Pues me pasó algo muy curioso, divertido, asombroso, también perturbador, ¿no? Que a veces te pasan estas cosas, que fue que, bueno, yo iba a hablar ante 500 chavales de bachillerato de Talavera de la Reina, en Toledo, no muy lejos de donde yo vivo, y además era un encuentro en torno a un libro que yo publiqué en el año 2015, tampoco hace muchos años, pero bueno, ya hace 8 años, que se llama Música para feos. Y bueno, pues en medio de esa semana, no sé por qué, ¿qué pasó? Sí, bueno, sí es lo que pasó. Bueno, salió una cosa que me llamó la atención y yo tengo muy poca presencia en redes sociales y sobre todo no me dedico a estar todo el rato parloteando, pero cuando encuentro algo que me gusta y que creo que contiene belleza y que se puede compartir, pues lo comparto, ¿no? Bueno, pues me tropecé con una versión que hizo una cantante estadounidense que se llama Susanna Hoffs, que quizá el nombre no suena mucho, pero sí sonará, sobre todo los que tenemos cierta edad, un grupo que se llamaba The Bangles, que tenían una canción que se llamaba Walk Like an Egyptian y otra canción que se llamaba Eternal Flame, ¿no? Bueno, son canciones bastante conocidas. Pues esta mujer hizo una versión de una canción de otro grupo que también conocemos los que tenemos cierta edad, que se llamaba Yazoo. Es una canción quizá una de las más conocidas, ¿no? Only You. Y es una versión muy bonita, la verdad, la que ha hecho Susanna Hoffs. Y entonces la compartí por si a alguien le gustaba. Y curiosamente, una de las respuestas que tuve fue que alguien me mandó una fotografía en la que aparecían tres versos de esa canción en un libro en el que yo había hecho una referencia a esa canción de Yazoo. Ese libro era precisamente Música para feos, el libro del que iba a hablar el viernes. Esto a lo mejor era el miércoles, ¿no? Y entonces, bueno, pues al verlo dije, ¡qué coincidencia! Y además, como había hecho la foto de toda la página, pues no solo vi los tres versos que estaban citados de esa canción, sino que leí el resto de las líneas, ¿no? Y lo leí y dije, esto lo he escrito yo. O sea, de 2015 para acá, yo habré publicado, pues a lo mejor 14 libros. Pero es que antes de publicarlos, los he tenido que escribir. Entonces, digamos que mi cabeza ha estado en otras cosas, en historias muy distintas de esta, ¿no? Y me di cuenta de que, en buena medida, ese libro que he escrito yo, en el que he podido estar trabajando fácilmente varios cientos de horas, y a lo mejor, pues, hasta 1000 horas, ¿no? Uno puede llegar a trabajar hasta 1000 horas en una novela fácilmente. Pues resulta que había dejado de ser mío hasta tal punto que esa lectora que me lo estaba citando, lo tenía más presente que yo. Es decir, tuve una imagen absolutamente clara de que ese libro existía no por mí, sino por quienes lo estaban leyendo. Y pensé dos cosas. La primera, que ese libro le debía mucho más en este momento a esa persona que me estaba mandando una imagen, porque algo debía haber representado para ella este libro, y gracias a los profesores de esos 500 chavales que les habían recomendado el libro como lectura, y gracias a los chavales a los que luego me encontré el viernes, que muchos de ellos habían entrado en el libro y venían con páginas subrayadas y demás, mucho más que por mí, que ya es que ni me acordaba bien de qué iba el libro, ¿no? Hasta ese punto, un lector es importante y hasta ese punto un lector es el que sostiene la existencia de los libros. Yo muchas veces pienso en uno de los libros más leídos y más conocidos, no solo entre los españoles, a lo mejor más conocido que leído, pero bueno, sino entre lectores de todo el mundo, como es El Quijote, ¿no? Es un libro escrito hace 400 y pico años por un hombre al final de su vida, una vida, por cierto, con bastantes desgracias y con bastantes pocos éxitos, un hombre con una visión amarga, pero no amargada, de la vida, afortunadamente, por eso pudo escribir El Quijote, y que, bueno, pues intentó una serie de cosas que podemos más o menos imaginar, interpretar y hasta conocer en alguna medida, pero que a lo largo de 400 años ha sido, 400 y pico ya, ha sido recreado de tantas maneras, por tantos lectores, desde tantas culturas, circunstancias tan distintas, tan diferentes, tan opuestas, tan absolutamente, tan diametralmente opuestas a las de Cervantes, que ese libro ahora es muchísimo más de lo que él hizo. Y en muchos sentidos, diferente, ¿no? Podemos pensar que incluso algunas de sus intenciones iniciales han quedado muy por detrás respecto del impacto que finalmente ha tenido ese libro en millones de personas a lo largo de 4 siglos. Y ya al final yo creo que el oficio del escritor, que tú empiezas, en mi caso, yo empecé muy joven, me empecé a dedicar a la literatura y además con una actitud que yo a veces pienso que era temeraria, ¿no? O sea, que con 13 años pretender hacer literatura es ser un temerario, ser un imprudente, un insensato, vamos, ¿no? Pero yo me senté allí y ahí escribí mi primer relato de 10 o 12 páginas, oye, que tenía su trabajo y sus horas. Y bueno, pues yo pensaba, no sé muy bien qué pensaba, ¿no? Tú al final, cuando empiezas a hacer algo, lo haces un poco por intuición, de una manera inconsciente, sin saber realmente en qué te estás metiendo. Para mí, al principio, casi la literatura era un juego. Yo vivía en un barrio periférico de Madrid, eran pues los años... era 1980, vamos, era el primer año de la década de los 80, pues teníamos pocos juguetes, pocas distracciones, no teníamos Play, no teníamos tabletas, no teníamos móviles, no teníamos TikTok, y teníamos que entretenernos de alguna manera. Y yo recuerdo la literatura como mi primer acercamiento a la literatura, como una especie de juguete que, a diferencia de otros, que me los tenía que pedir, luego los reyes me los traían o no, de hecho, cuanto más lo querías, menos te lo traían, ¿no? O sea, lo que yo más quería era una bicicleta y lo que nunca me trajeron los reyes fue una bicicleta, no porque mis padres no tuvieran recursos para comprarme una bicicleta, sino porque vivía en un lugar con mucho tráfico y mis padres no querían regalarme algo que consideraban peligroso. Pero bueno, la literatura era un juguete que no te tenían que traer los reyes, que te lo traías tú y que tenía un potencial casi ilimitado. Y yo empecé jugando y luego, bueno, sí, ya en la adolescencia, que además vas leyendo más y vas leyendo grandes autores, pues a lo mejor tienes algún momento de pretenciosidad, ¿no? El que dices, hombre, yo quisiera hacer una gran obra literaria, inmortal, ¿no? Como estas que estoy leyendo y que me están impresionando. Yo recuerdo con 16 años yo leía a Kafka, leía a Proust, leía... había leído a Cervantes, había leído... bueno, pues dices, oye, no sé, a ver si hago algo que sea un poco, aunque sea la sombra de esto, ¿no? Y piensas en que la literatura, pues, es una especie de, sobre todo, de mecanismo para expresar tu individualidad y para decirle al mundo, pues aquí estoy y tengo alguna cosa interesante de contar, ¿no? Ahora, 40 años después, en números redondos, la verdad es que mi visión de la literatura es bastante diferente, ¿no? Paradójicamente no es tan diferente de la visión del niño de 13 años. Yo, cuando me siento a escribir una novela, en cierto modo me digo, oye, tienes ya 50 y tantos años y sigues aquí jugando y sigues haciendo algo que esencialmente en muchos momentos te divierte y lo haces porque te divierte, y es esa diversión la que realmente más me vincula a la escritura, ¿no? Una de las cosas que a mí más me une al oficio que tengo es que cuando yo tengo una historia entre las manos, cuando he hecho lo que tengo que hacer, que a veces pues tengo que investigar, tengo que leer, tengo que viajar, me he ido a lugares donde seguramente nunca habría estado si no escribiera literatura, ¿no? Cuando he hecho todo eso y ya me siento en mi mesa y puedo empezar a mover las piezas, ¿no? Puedo empezar la primera frase y poner el título al primer capítulo y empezar a pensar lo que dice un personaje, lo que le responde el otro. La sensación que yo tengo es que sigo jugando como aquel niño de 13 años, ¿no? Ahí sí que tengo la misma sensación. Pero ahora ya no pienso como pensaba en mi adolescencia, pues a ver si hago algo que llegue a la posteridad y demás. Bueno, una de las cosas que te enseña la vida y que te enseña la experiencia es que la posteridad no existe, ¿no? La posteridad se la encuentran, quienes se la encuentran a posteriori, y además viene a ti cuando ya no te sirve de nada, ¿no? Yo he pensado muchas veces en alguno de los grandes autores que a mí me influyeron durante mi adolescencia, y muy en particular en Kafka, ¿no? Kafka, que es probablemente el escritor más importante del siglo XX. No solo me ha influido a mí, ha influido a, yo creo que cualquier persona que se dedique a la literatura después de 1924, ¿no? Que fue el año en que murió. Pues Kafka, en vida, el hombre pues pudo recoger muy poco de lo que había hecho. Recuerdo que leía una vez una carta de su editor, de Kurt Wolf, que le cuenta que de su primer libro se han vendido 176 ejemplares. A lo mejor son 174 o 179, pero vamos, no son más de 200. Y entonces el pobre Kafka dice, tantos, yo no pensaba que se vendieran tantos. Y su gran éxito, su bestseller absoluto, que incluso, no sé si, ahora dudo, creo que llegó a conocer una reimpresión en vida, que fue La Metamorfosis. Realmente a él nunca conoció una cifra de ventas de La Metamorfosis superior a los 1000 y pico, 2000 y pocos ejemplares, ¿no? Eso fue lo que él vendió. El autor más importante del siglo XX, eso fue lo que supo que había hecho, ¿no? Todo el tamaño que alcanzó su obra lo alcanzó después de su muerte, ¿no? Y seguramente lo alcanzó y pudo ser tan importante porque él no era consciente de que estaba escribiendo algo de ese tamaño, ¿no? Entonces yo ahora, desde hace muchos años, habiendo tenido además la suerte que no tuvo Kafka y que él merecía mucho más que yo, de encontrar lectores y de encontrar incluso más de 174 lectores, incluso más de 2000 lectores, pues siento que lo que tengo que hacer es tratar de encontrar las mejores historias, de contarlas de la mejor manera posible para compartir algo valioso con esas personas generosas que no solo me han prestado atención, sino que han permitido que la literatura sea mi vida. Contra todo pronóstico, cuando yo tenía 18 años y me tocó escoger una carrera, como le toca a todo el mundo, bueno, una carrera, algo que hacer en la vida, ¿no? Algo que hacer en la vida para dejar de pedirle a mis padres para salir el fin de semana, ¿no? Y además en mi casa no sobraba el dinero, con lo que también, pues, bueno, en cuanto uno llega a la edad adulta, pues tiene que sentir cierta responsabilidad. Y yo pensaba, ¿qué puedo hacer para dejar de ser un gasto para mis padres y qué puedo hacer para cuanto antes poder ayudar, ¿no? Mientras esté en esta casa. Y pensando eso, en lo que yo pensé con 18 años, no tenía 18 siquiera, con 17, ¿no? Porque yo cumplo en junio y, bueno, pues estoy hablando a lo mejor de febrero de ese año o de diciembre del año anterior, ¿no? Cuando empiezas a pensar en COU, que yo hice el plan anterior, ¿qué vas a estudiar? Pues pensé, digo, a ver, lo que yo realmente quiero, lo que yo quiero hacer es escribir literatura. Y todavía era más preciso, lo que yo quiero es escribir novelas. Yo con 17 años, la mayor parte de mi tiempo, la mayor parte de mis energías, la mayor parte de mis ilusiones estaba ya en escribir novelas. Yo con 17 años ya estaba escribiendo novelas y eso era lo que yo quería hacer. Y cuando pensé que eso era lo que yo quería hacer, a renglón seguido lo que pensé es, pero con esto nadie se gana la vida, vamos, se gana la vida seis. No voy a ser yo, o sea, es evidente que siempre serán otros, ¿no? Esa lotería no me va a tocar a mí, siempre le va a tocar a otro. Por tanto, dije, bueno, pues oye, tendrás que hacer otra cosa en la vida. Yo no pensaba dejar de escribir novelas, nunca he dejado de escribir novelas, pero digo, oye, mala suerte, te gusta una cosa de la que no se puede vivir, así que tienes que buscarte otra cosa que no te desagrade demasiado, que no la aborrezcas, para que puedas ganarte la vida mientras haces esta otra cosa con la que nadie se gana la vida, ¿no? Bueno, pues gracias a que a partir de cierto momento, bastantes años después, ¿no? Por eso tuve que trabajar 12 años como abogado, alguno de mis libros empezó a encontrar personas que apostaban por ellos como lectores, yo me he podido dedicar a esto. Y ese privilegio y esa suerte y ese regalo absolutamente inesperado y esa lotería que yo pensaba que nunca me iba a tocar, pues siento que tengo la responsabilidad de convertirla en algo, por supuesto, valioso para mí. Creo que todo lo que haces tiene que ser valioso para ti como persona, pero también valioso para los demás. Incluso también creo que en todo lo que uno hace, y de esto hablamos poco, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy individualista y que está muy centrada en el éxito individual y en el enriquecimiento individual y en el lucro personal, ¿no? Admiramos a las personas que tienen ese gran éxito individual que redunda en que también ganan mucho dinero, que les permite tener una serie de posesiones para ellos, ¿no? Que además muchas veces incluso se ostentan, ¿no? Y se oye hablar poco, ¿no? Se oye hablar poco de en qué medida lo que uno hace tiene que servir a la comunidad en la que uno vive. Y yo creo que, aparte de quienes se dedican al servicio público profesionalmente, de quienes aquí hay algunas personas, empezando por Jezabel y alguna otra que conozco de aquí, pues aparte de las personas que se dedican profesionalmente al servicio público, todos deberíamos sentir en algún momento la obligación, la responsabilidad y la necesidad de darles algo a las personas con las que convivimos. Yo algo de lo que no me olvido jamás y que tengo muy presente siempre es que yo puedo escribir literatura, entre otras cosas, porque he recibido una educación. Y esa educación que yo he recibido, no la he recibido en el Colegio Británico, no la he recibido en ninguna escuela privada de prestigio, la he recibido desde párvulos hasta quinto de carrera en la enseñanza pública. Eso quiere decir que yo he recibido una educación porque mis conciudadanos, y siempre pienso además, mis conciudadanos más pobres, con sus impuestos, porque los más pobres pagan impuestos, cada vez que compran una barra de pan, los más pobres pagan impuestos, mis conciudadanos más pobres, con sus impuestos, han contribuido a que yo pueda tener la educación que recibí y pueda no solo leer, sino entender lo que leo, y no solo escribir, sino intentar tener ambición con lo que escribo. Y de algo, lo que yo hago, lo que yo escribo, tiene que servir, y algo tengo que devolverles a esas personas a las que le debo estar donde estoy. Y en este caso, pues yo esta tarde, no me quiero extender mucho más porque estoy un poco perseguido por el tiempo que tengo que volver a Madrid y no quiero dejar de tener un pequeño hueco por lo menos para algún coloquio si alguien quiere intervenir. A partir de este momento, pero ya de antes, desde el año 2005, que alguien me llamó desde Priego de Córdoba para decirme, oye, queremos que vengas y queremos publicar algo con tu obra para difundirlo entre nuestros lectores. Es decir, no desde hoy, ¿no? No desde el 20 de abril de 2023, sino desde hace bastantes años ya, cuando vine por primera vez aquí, cuando conocí a algunos lectores que están en esta sala hoy, ¿no? 18 años después, como pasa el tiempo, ¿no? Pues ya desde ese momento yo tengo una deuda con esta ciudad y tengo una deuda con vosotros, que no solo creo que debo intentar corresponder, pues viniendo aquí y estando con vosotros esta vez y las veces que me invitéis, sino también, como decía el alcalde, pues hablando de esta ciudad, en lo que se pueda, y también pensando en qué medida lo que escriba en los años que me queden y en lo que se me permita escribir, pues pueden ser historias que alguna de estas personas, alguno de los que estáis aquí, a quienes he tenido la oportunidad y la suerte de conocer, puedan algún día encontrarse en forma de libro y en algún momento, en una tarde mejor o peor, en un momento feliz o en un momento infeliz de sus vidas, pueda proyectar alguna luz, algún calor y sientan al leer eso que hay algo ahí que merece la pena y hay algo que alguien ha escrito y ha construido pensando en compartirlo con los demás y pensando en que tenga algún valor para las personas con las que convive. Como gracias a vosotros, en parte, tengo algunas razones para no dudar permanentemente de que lo que hago tenga algún valor, pues, como decía al principio, creo que el protagonismo aquí esta tarde es vuestro y, desde luego, de lo que no tengo ninguna duda, la gratitud y el deber de expresaros esa gratitud es mía. Así que muchas gracias. Sí, no sé si, como decía al principio Jezabel, si alguien quiere, no sé, alguna intervención, alguna pregunta, alguna cosa que decir, pues quedan 15 minutos, no me he querido alargar. Sí.
Antes de empezar este acto, ha hecho usted una visita.
Sí.
Al Museo Gonzalo Sitio que tenemos en las dos plantas de este caso. Y me consta que ha visto usted un cuadro y lo ha fotografiado, un cuadro que se llama, cuadro de Lozano Silvio, que se llama Detenidos por la Guardia Civil. ¿Qué le parece eso?
Bueno, pues como la verdad no solo ese cuadro, sino unos cuantos más de los que he podido ver en esa visita, me han certificado que Lozano Sidro era alguien que sabía mirar, ¿eh? Porque creo que sabe mirar el que capta detalles, y el que capta detalles que además no son evidentes, y que además de no ser evidentes son significativos, ¿no? Y realmente ese cuadro está lleno de detalles evidentes y significativos, ¿no? Yo creo que los buenos cuadros te cuentan una historia, en el fondo, ¿no? Y te cuentan una historia que además tiene esos matices y tiene esos claroscuros y esa complejidad, ¿no? Al fondo se ve una sala que seguramente es una oficina de un juzgado, ¿no? Las figuras que se ven, pues parece que son, bueno, funcionarios judiciales, ¿no? Que están así como desdibujados, ¿no? Y lo que se ve en primer plano y bien definido son dos hombres con un aspecto, pues, en fin, de no estar pasando su mejor momento, porque estar detenido por la Guardia Civil no es el mejor momento de la vida de nadie. Bueno, estar detenido por cualquiera, ¿eh? ¿No? Da igual la Guardia Civil o la policía local de Albacete, ¿no? Si estás detenido no estás bien, es un momento amargo, ¿no? Y además se ve una amargura más allá que coyuntural en los rostros y en la indumentaria de esas personas, ¿no? Que probablemente tiene que ver, pues, con su forma de vida, ¿no? A lo mejor también con su propia conciencia de que con las cartas que les ha repartido la vida, que no parecen ser muy buenas, pues pese a todo podrían haber hecho algo mejor, ¿no? Porque yo con esto del delito siempre salgo al paso de las dos simplificaciones, ¿no? Quien delinque es porque es malo o quien delinque es porque la sociedad le obligó, ¿no? Y esto a mí me lo enseñó, no me lo enseñó ningún catedrático de Derecho Penal, aunque padecía dos. Esto me lo enseñó, digo, porque Derecho Penal se daba en dos cursos en la carrera, con lo que padecí a dos catedráticos de Derecho Penal. Esto a mí no me lo enseñó ningún catedrático de Derecho Penal, sino Juan José Moreno Cuenca, más conocido como el Vaquilla, cliente habitual de los centros penitenciarios españoles durante la mayor parte de su vida. De hecho, Juan José Moreno Cuenca vivió 46 años, yo lo entrevisté cuando tenía 44, y con 44 había pasado aproximadamente 14 no más en libertad y el resto en prisión. Porque la primera vez que entró en prisión Juan José Moreno Cuenca tenía 12 años. Porque estamos hablando de otros tiempos, era un niño delincuente muy peligroso y en aquel momento no había conciencia de que los niños debían ser protegidos. Y con 12 años, con 13 años, Juan José Moreno Cuenca estaba en una galería de la prisión modelo de Barcelona. Bueno, pues él me dijo que en un momento de la conversación, que tuvo lugar en la cárcel, su hábitat más habitual, me dijo que sería muy fácil para él decir que la causa de su vida y de sus errores era la sociedad y el mal lugar que le había ocupado la sociedad. Y yo puedo añadir, no solo sería fácil, sino que además no le faltaban argumentos. Juan José Moreno Cuenca nunca supo quién era su padre. Y su madre entraba y salía de prisión. Y durante buena parte de su infancia criaban a Juan José Moreno Cuenca, aparte de algunos familiares, de aquella manera, y pude hablar con una tía de él, pues los chavales del barrio marginal en el que vivía, la mina, en San Ignacio del Besós, lo que hoy es el CAM, lo que era el CAM de la Bota y ahora es el Fórum, ahora es un sitio muy bonito, pero cuando estaba allí Juan José Moreno Cuenca no era nada bonito. Y sí, es verdad, esa era su circunstancia, ¿no? Pero me dijo, esa era mi circunstancia, pero yo podría haber sido más inteligente y podría haber aprovechado de otra manera las oportunidades que tuve. Y además a mí me han dado oportunidades que no les han dado a otros. Y las he desperdiciado. Y cuando alguien tiene esa franqueza, pues te da que pensar, ¿no? Entonces esos dos hombres, pues seguramente son personas con una vida difícil, pero seguramente no todas las personas con esa vida difícil han acabado entre dos guardias civiles, pendientes de ser entregados a la justicia, ¿no? Y seguramente hay un momento de reflexión ahí, y las caras de esos hombres a mí me hacen pensar en todo esto, ¿no? Y las caras de los guardias también. Son dos hombres con bigote. Son dos hombres con bigote porque durante una temporada larga, a la que llega la época en la que está ambientado ese cuadro, los guardias civiles no solo tenían que llevar obligatoriamente bigote, sino que además estaba reglamentada la forma y el recorte del bigote, ¿no? Ahora los guardias civiles no tienen que llevar obligatoriamente bigote porque, entre otras cosas, hay 8.000 o 9.000 guardias civiles mujeres que en general no tienen bigote, pero entonces tenía que tener bigote y estos dos guardias civiles tienen bigote, ¿no? Y son dos hombres serios, humildes, que están cumpliendo un deber que no es grato, ¿eh? Yo no sé, quien piensa que a quien detiene a otra persona o a quien encarcela a otra persona le da un regustillo, es que conoce muy poco, ¿no? Conoce muy poco de lo que es privar de libertad a otro, lo que es, bueno. Y no están contentos, están ahí cumpliendo su papel. Y me parece que otra cosa está muy bien captada en ese cuadro, que es que aunque el cuadro se llama Malhechores detenidos por la Guardia Civil, ¿no?, o algo así, no son esos guardias los que van a decidir qué pasa con esas dos personas. Esos dos guardias son dos servidores de la Administración de Justicia que han hecho la labor más ingrata, que es aprehender a esos dos delincuentes, reducirlos y llevarlos al juzgado, pero quienes van a decidir son esas figuras que están en esa habitación y que apenas vemos quiénes son, no se ven sus caras, no se ven sus perfiles, no se ven sus gestos, ¿no? Yo recuerdo una cosa que me dijo una vez un guardia civil que me dejó pensando bastante tiempo, hasta el día de hoy, te diría, ¿no? Te diría, mira, a la gente la manda a la cárcel, a veces durante 20 años, y durante más, en España puedes ir más de 20 años condenado a la cárcel, personas como los jueces o como un jurado popular, que también puede mandar a la gente a la cárcel, con las que nunca tienen un verdadero contacto. Es decir, realmente se ven durante unas horas en alguna declaración, en la vista, en el juicio, siempre a distancia, una distancia de varios metros, con lo que, para empezar, el que manda a otra persona a prisión no sabe ni cómo huele, porque a 7 metros tú no hueles a nadie, incluso aunque haga 8 días que no se ducha. Sin embargo, nosotros vamos con ellos en un coche y el tío va sentado a tu lado. Naturalmente que sabes cómo huele. Y hasta le hueles el miedo. Y en algún caso le hueles el miedo de maneras concretas porque llega a pasar, ¿eh? Y con los delincuentes más duros, ¿eh? Ha pasado con un poco etarras, por ejemplo, ¿eh? Y claro, eso te crea una proximidad que hay entre el policía y delincuente, que es física, que no tiene nadie más. Los personajes de la sala esa que está en la penumbra del cuadro los van a ver durante 5 minutos, van a firmar los papeles y que se los lleven. Lo que los han agarrado, los que los llevan, los que van a tener que forcejear con ellos si se resisten, son los guardias. Así que poner en el mismo plano a los policías y a los delincuentes es algo muy inteligente y de muy buen observador. No, pero no, es que el cuadro es muy bueno. Podría hablar media hora más del cuadro, pero el cuadro es muy bueno. Es que el cuadro es muy bueno. Es que el cuadro es muy bueno. ¿Eh? Bueno, pero está todo ahí, ¿eh? Está todo ahí. Si uno lo mira, está todo ahí. ¿Eh?
No,
pues, o varios. Seguramente cada guardia tiene un libro y cada delincuente también.
¿Alguien más?
Juan Carlos. Y yo veo mucho y agradezco a quien escribe, pero ese reconocimiento a los lectores me gusta, ¿no?, ese planteamiento. Pero sobre todo quería agradecerle esa visión, ese agradecimiento que usted hace a la sociedad, a quienes con sus impuestos han corroborado a que usted esté donde está y que en esa situación que viene. Y yo que soy, aunque tengo ya soy maestro, pues ahí me veo muy reconocido, ¿no? Y quiero agradecerle expresamente ese reconocimiento que hace a todos los que colaboran para el texto.
Bueno, yo la verdad lo que quiero es agradecerle a usted y agradecerles a todos los que trabajan todos los días, sobre todo en la enseñanza pública, en condiciones no siempre buenas y en algún momento, en algunos lugares, en condiciones incluso muy difíciles. Yo he tenido la ocasión en estos 20 y tantos años de recorrerme toda la geografía nacional, he estado en escuelas de primaria, secundaria, públicas y privadas, de todas las comunidades autónomas, de las dos ciudades autónomas, de ambos archipiélagos, y no he estado en el colegio de Chafarinas, porque no hay colegio en Chafarinas, pero he estado en todas partes y he visto a docentes trabajando en situaciones muy difíciles, con muy pocos recursos, ante circunstancias muy complejas. Yo recuerdo, bueno, podría citar muchos casos, ¿no?, pero yo estuve dando una charla en un instituto de secundaria de Santa María del Águila, que es una, no sé si pedanía o no sé cómo lo llaman allí, de Ejido, la semana siguiente a que se produjera el asesinato de un inmigrante después de una violación que había habido de una chica de Ejido por parte presuntamente un inmigrante, ¿no? Y a mí nunca se me olvidará la imagen de aquel aula donde había alumnos de varias nacionalidades, a lo mejor había alumnos de una veintena de nacionalidades, pero además había una veintena de alumnos magrebíes de la comunidad que había sido estigmatizada, y se veía la brecha que había entre unos y otros. Los marroquíes estaban todos sentados apiñados al fondo del aula. Y yo pensé, y esta gente está intentando enseñarles trigonometría, Garcilaso, la fotosíntesis y, qué sé yo, Carlos V, a esta gente, en medio de todo esto. Y si no tenemos a nadie haciendo eso, lo que ya ha pasado, que ya es muy gordo, va a ir a peor. Es decir, que hay alguien que tiene que estar ahí haciendo eso, y los que están haciendo esto no les está viendo nadie. Es decir, el Ejido está todo el día en los telediarios, pero este espacio que estoy viendo, estas personas a las que estoy viendo, estos chavales, estos profesores, a esto no les está viendo nadie. Y si lo hacen bien, nadie les va a premiar, porque no se les ve directamente, ¿no? Y bueno, yo creo que una sociedad se sostiene y no descarrila porque hay mucha gente que asume con pundonor que tiene que hacer lo que tiene que hacer, incluso aunque no se lo reconozcan. Sí.